Hoy es domingo. Comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo C de la liturgia. La extensa enseñanza de Jesús que va recorriendo el Evangelio de Lucas llega a la recomendación de la vigilancia. El Señor volverá inesperadamente al final de los tiempos como un ladrón nocturno o un amo que está muchos años lejos de su hacienda. Espera y vigilancia son dos características fundamentales de la vida cristiana abierta a la eternidad. También los israelitas aguardaron la venida de Dios en la noche de Pascua para ser liberados de la opresión, y esta vigilia nocturna sigue siendo para los cristianos un recordatorio de la definitiva venida de Cristo. La carta a los Hebreos, cuya última parte empieza a leerse este domingo, no tiene autor conocido. Su tema principal es la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el de la antigua alianza en que vivieron los patriarcas, ilustres por su fe en las promesas de Dios que ahora se han realizado. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. En confiada y vigilante espera, así resumimos el contenido principal del mensaje litúrgico de hoy. Esta es la actitud de Abraham y de Sara y de todos aquellos que murieron en espera de la promesa hecha por Dios. Esta es la actitud de los descendientes de los patriarcas, esperando con confianza, en medio de duros trabajos, la noche de la liberación. Esta es la actitud del cristiano en este mundo, entregado a sus quehaceres diarios, esperando con corazón vigilante la llegada de su Señor. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilantes en todo momento. Nuestra fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. Necesitamos crecer en la fe, en la búsqueda de las cosas del Señor. La vida de fe impone trascender las ocupaciones mismas en que debemos empeñarnos. Exige caminar vigilantes. Los que creen se verán mutuamente apoyados en una misma fe y esperanza, al sentirse solidarios en los peligros y en los bienes. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versos del 6 al 9. Todos solidarios en los peligros y bienes. Aunque el Libro de la Sabiduría fue escrito un siglo antes de Cristo, tiene enseñanzas muy actuales. Esta primera lectura es una llamada constante a la vigilancia, a la fidelidad al Señor, ya que tengamos esperanza. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 32, al que nos unimos diciendo: dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. La fe, condición de itinerantes. El autor de la Carta a los Hebreos nos habla de la fe de Abraham. La promesa se cumplió porque Abraham confió totalmente en Dios. La fe es respuesta a Dios. Del Evangelista San Mateo, capítulo 24, está tomado el Aleluya de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. El corazón se encuentra donde está el tesoro. En el Evangelio de hoy se lee un capítulo expresivo sobre la vigilancia cristiana, la parábola de los siervos esperando a su Señor. El servidor, el cristiano, no busca la recompensa, sino que se empeña en la obra del Señor para que cuando llegue le encuentre fiel, dispuesto a recibirle. Liturgia de la Palabra. Lectura del Libro de la Sabiduría. La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerzas para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estad en vela y estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendida las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has hecho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de este criado el día y a la hora que menos lo esperaba y lo despedirá, condenándole a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, lo que es castigo para uno es salvación para otros. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el hijo del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Levantóse el faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:29-30. Noche trágica para los egipcios, porque murieron todos sus primogénitos, y noche salvífica para los israelitas, porque a la vista de aquella catástrofe, el faraón otorgó la libertad al pueblo elegido. Esta célebre noche de castigo para unos y de salvación para otros fue previamente conocida por los padres. Los padres pueden ser aquí, o los patriarcas, a los cuales Dios había prometido la liberación de sus descendientes de la esclavitud egipcia. Génesis 15, 13, 14 y 46, 3, 4. O Moisés, a quien fue revelada la muerte de los primogénitos egipcios y la liberación de los israelitas. Éxodo 11, 4, 8. Probablemente se trata de los patriarcas. En todo caso, lo que conviene subrayar es la importancia de esta noche. En ella Israel se vio colmado de gloria al ser llamado por Dios, ya que la celebración de la Pascua y el Éxodo constituían definitivamente a Israel en un pueblo elegido. Antes de abandonar Egipto, antes incluso de la muerte de los primogénitos egipcios, los israelitas celebraron en secreto, es decir, en el interior de las casas, la cena pascual que recibe el nombre de sacrificio. Éxodo 12, 27, Números 9, 7, Deuteronomio 16, 5. Los israelitas reciben el calificativo de los hijos piadosos de un pueblo justo, es decir, los descendientes de un pueblo encabezado por los santos y justos patriarcas. La cena pascual creó entre ellos una solidaridad y se comprometieron solemnemente a compartir venturas y desventuras. El autor se imagina aquella primera Pascua al modo de las Pascuas posteriores, con los salmos de Halel y todo. Salmos 113, 118. En la segunda lectura, los campeones de la fe. Los hombres ejemplares del Antiguo Testamento desfilan en este capítulo como los grandes campeones de la fe. Es una especie de laudes patrum. Su finalidad es presentarlos como un nuevo incentivo para que los lectores y todos los cristianos sigan sus huellas y permanezcan de modo perseverante en el ejercicio de la fe. La primera preocupación de nuestro autor es presentarnos una definición de la fe, y lo hace diciendo que la fe es la seguridad o certeza firme del cumplimiento de nuestra esperanza. En la fe, tal como nos es presentada por el autor de la Carta a los Hebreos, la esperanza juega un papel preeminente, es sencillamente inseparable de ella. Ella nos garantiza la realidad de lo que todavía no vemos y en pos de lo cual caminamos. La fe nos es presentada como la elección entre dos alternativas que nos ofrece la vida. Entender la vida desde la fe o entenderla desde nosotros mismos. Entendida desde nosotros mismos, la vida se halla determinada por una concepción materialista, basada en la suficiencia humana o en las circunstancias o posibilidades que la vida nos ofrece aquí y ahora. Nada de realidades más allá de las que ven nuestros ojos, ni de un futuro en el que las cosas sean mejores que en el presente. Entendida desde la fe, la segunda actitud o alternativa, la vida es entendida de forma diferente, como peregrinante hacia una patria mejor, con la seguridad de algo que nos espera y que compensará ampliamente las renuncias y sacrificios que la misma fe nos impone. La primera concepción de la vida, la materialista, estaba ampliamente difundida en el mundo del Nuevo Testamento y había adquirido sobre todo la forma de estoicismo. Se proclamaba la superación o deshacimiento de las cosas de este mundo, pero en orden a lograr una paz interior y una seguridad superior a la que podían dar las cosas de este mundo y su confort. En este fondo se hallaban presente y en el centro del interés la suficiencia humana. La elección del camino de la fe puede verse justificada desde muchos puntos de vista. El apóstol Pablo descubre que la razón para soportar los padecimientos presentes no es el premio en el futuro, sino la intimidad lograda con Cristo, la transformación interna del hombre que en definitiva alcanza su premio. La consideración del camino de la fe que nos ofrece nuestro autor es mucho más simple, casi egoísta. Dios impone unas exigencias al hombre. Quien sea fiel a ellas será recompensado por Dios. ¿Cómo justifica esta concepción? Basta mirar a la historia. El Antiguo Testamento está lleno de hombres y mujeres que hicieron en su vida grandes sacrificios para no desobedecer a Dios. La misma historia como tal del pueblo de Dios se halla determinada por esta convicción de que las promesas hechas por Dios se cumplirían puntualmente. Él aparecería como vengador y retribuidor en el futuro. El camino del materialismo es el más fácil y tentador. Por eso nuestro autor nos ofrece el modelo de los grandes hombres ejemplares del Antiguo Testamento. Si son recordados, lo son única y exclusivamente por el enfoque e interpretación que hicieron de su vida desde la fe. El autor de nuestra carta podía haber aducido ejemplos tomados de los anales del cristianismo o del tiempo último del judaísmo, donde los había sumamente elocuentes. El tiempo de los macabeos, en los que por la fidelidad a la ley y a las tradiciones patrias se habían dado auténticos ejemplos de heroísmo hasta el martirio. Pero prefiere remontarse a la antigüedad más remota para convencer a sus lectores de que la interpretación de la vida desde la fe se remonta a los orígenes y se encuentra en cada una de las páginas de la historia salvífica. A medida que la historia progresa, la fe se irá perfeccionando y será entendida como la respuesta positiva a una exigencia divina. Pero el autor comienza con la creación. En ella y más allá de ella está la acción de Dios. Es el descubrimiento de la fe. Así lo entendieron todos los hombres de fe del Antiguo Testamento. Después comienza a desfilar ante los lectores la lista de los testigos de la fe. El primero en ser mencionado es Abel. ¿Por qué Dios se agradó en sus sacrificios y no en los de Caín? La afirmación del Génesis podía dar pie a concluir que Dios había sido parcial y arbitrario en la valoración de aquellos sacrificios. Nuestro autor afirma con toda claridad que la oblación de Abel agradó a Dios porque procedía de su fe. El segundo ejemplo es el de Enoch. Génesis 5:24, una figura misteriosa que entró en el terreno de la leyenda y en ella adquirió su inmortalidad la creencia de que Enoch no había muerto. La verdadera razón que justifica su desaparición extraordinaria y su estar con Dios fue su fe, sin la cual nadie puede agradar a Dios. Es la interpretación que nos da nuestro autor. Y un tercer ejemplo es Noé. Cumplió la voluntad de Dios, una voluntad aparentemente caprichosa y absurda, pues le mandaba construir un arca nave en un país seco. El haber obedecido aquel mandato fue un ejemplo claro y una demostración evidente de su fe en Dios. Gracias a ella, se salvó él y su familia. En el Evangelio, vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. La primera parte del texto, capítulo 12, versos 32 al 34, constituye una continuación del tema de la riqueza que había comenzado en el mismo capítulo en los versos 13 al 21, y se había precisado en el mismo capítulo, versos del 22 al 31. rico para el mundo, era el que estaba ahogado en su riqueza. Era el gentil que pretendía asegurar su realidad en los saberes, en los bienes y el dinero. Rico para Dios era el que estaba abierto a la confianza que conduce al reino y compartía sus bienes con los otros. Sobre ese fondo se decía: «Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura». Capítulo 12, verso 31. En este contexto se sitúa una de las revelaciones fundamentales de todo el Evangelio. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. El conjunto de fieles que esperan, el grupo que no tiene nada y se asombra de todos los bienes del Cristo, parece pequeño y es grande. Ha tenido a bien daros el reino. No se trata de darles más tarde, cuando mueran los ricos y cambien las formas del mundo. En este mismo instante, los creyentes de la Iglesia están siendo ya creyentes porque aman, porque tienen en el centro de sus vidas la confianza, porque esperan. Son grandes, en fin, porque el mismo Dios se les presenta como Padre. Es el tesoro en que se funda y enriquece su existencia. Pero el hecho de que Dios sea su Padre y vivan ya el misterio de su reino es a la vez una exigencia. Por eso se añade que es preciso atesorar para ese reino. ¿Cómo? Convirtiendo nuestros bienes en limosna, haciendo que nuestra vida sea una alegría para el triste, ayuda para el pobre, fuente de comida para aquel que pasa hambre. Con vieja palabra se añade que el corazón del hombre anida allí donde se encuentra su tesoro. Es corazón para este mundo si sus bienes son del mundo. Corazón que está en el cielo si sus bienes son del cielo, los necesitados y los pobres. Con esto penetramos en la segunda parte del texto, capítulo 12, versos del 35 al 48. Mostrando al hombre su auténtica riqueza, Jesús le ha convertido en ser inquieto. Ya no puede descansar mientras anhela esa fortuna, ni dormir mientras espera al Señor hora tras hora. Por eso se precisa: tened ceñida la cintura, estad como los que guardan a que su Señor vuelva, para abrirle apenas venga. No importa que el amo venga en una hora prefijada, lo que se pierde es el vivir en la atención de su llegada, el ocuparse en los misterios de ese reino que no llama abiertamente a nuestra puerta, pero existe allá en el fondo de la noche y determina nuestra espera. La vida vigilante no es una simple expectación, mantenerse en el vacío de un anhelo de futuro. Pedro ha preguntado planteando este problema: ¿lo has dicho por nosotros o por todos? Jesús no ha necesitado ampliar su exigencia. Vuelve hacia lo mismo y cuenta la parábola del administrador que puede ser fiel o malvado. Esta parábola nos muestra que el tiempo de la espera se precisa para Lucas como tiempo de servicio, porque el reino se refleja ya de forma decisiva en nuestra vida. Es muy posible que el mayordomo a quien se ha puesto al frente de la casa sea un símbolo de los dirigentes de la iglesia. La vigilancia que se le pide se traduce en un servicio en favor de los demás. El poder que se le ofrece es un deber de preocuparse por los otros. Una vez que nos fijamos en la parábola, descubrimos que la exigencia de los ministros se ha extendido a todos los miembros de la iglesia. A todos se confía un tipo de servicio en el tiempo de la espera. La riqueza del reino se traduce para todos a manera de amor que dirige hacia los otros. Aquel que ha recibido el gran tesoro que le hace rico para Dios empieza a ser inmediatamente tiene que ser inmediatamente fuente de amor para los hombres. Ecos de la Palabra. Este momento de reflexión lo podemos iniciar diciendo que la fe es un don de Dios. Eso es cierto. También podemos decir que la fe es una virtud. También es cierto. Y que la fe es un acto de la voluntad. Eso es cierto también. Pero la fe es además, de acuerdo a las lecturas de hoy, una actitud muy inteligente, porque por medio de la fe recibimos por adelantado lo que esperamos poseer. ¿Y cómo es esto? Nos dicen en la segunda lectura, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. ¿Y qué es lo que esperamos? Nada menos que el reino de Dios. Y eso tendremos si creemos y si actuamos de acuerdo a esa fe. Jesús mismo nos lo ha prometido al comienzo del Evangelio de hoy. No temas, rebañito mío, porque mi Padre ha tenido a bien darte el reino. En las lecturas de este domingo vemos entonces la conexión entre la fe y la esperanza. Esperamos porque creemos, ya que lo que esperamos no lo vemos, al menos no claramente. Por la fe creemos entonces en lo que no se ve. Creemos en lo que, sin comprobar, aceptamos como verdad. Creemos además en lo que esperamos recibir en la vida que nos espera después de esta vida, aunque no lo veamos y aunque no lo podamos comprobar. Es decir, por la fe podemos comenzar a gustar desde aquí lo que vamos a recibir allá. Podemos comenzar a recibir por adelantado lo que luego tendremos en forma perfecta. Podemos comenzar a disfrutar en forma velada lo que se llama la visión beatífica, el ver a Dios cara a cara. 1 Corintios 13:12. Tal cual es. 1 Juan 3:2. De allí que la Iglesia Católica se atreva a decirnos en el Nuevo Catecismo, la fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Numeral 163. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe sin ver todavía. 2 Corintios 5:7. Y conocemos a Dios como en un espejo en forma opaca, imperfecta, pero luego será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a Él como Él me conoce a mí. 1 Corintios 13, 12-13. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 164. Hay que vivir en fe, aunque por ahora no podamos ver claramente, sino en forma opaca, imperfecta. A veces la fe puede hacerse muy oscura, puede ser puesta a prueba. Las circunstancias de nuestra vida pueden tornarse difíciles y entonces lo que creemos por fe y lo que esperamos por esperanza podría opacarse, podría hasta esconderse. Es el momento entonces de afianzar nuestra fe. De allí que mucha gente exclame ante ciertas circunstancias, ¿cómo se puede vivir sin fe? ¿Cómo hubiera hecho si no tuviera fe? Sabemos que la fe es un regalo de Dios, y eso significa que tenemos toda su ayuda para que creamos en lo que esperamos y para que nuestra fe no desfallezca nunca, aun en medio de las más complicadas situaciones. Entonces, nos toca imitar la fe de la Santísima Virgen María, que tuvo fe en el momento increíble pero gozoso de la Anunciación. Y esa fe suya no desfalleció jamás, ni siquiera en los momentos más dolorosos del sufrimiento de su hijo, ni en el momento de su ausencia, cuando lo colocó en el sepulcro. Nuestra fe tiene que ser como la fe de la Virgen. La fe no puede ser una actitud momentánea o de algunos momentos. La fe no puede ir en marcha y contramarcha. La fe tiene que ir acompañada de la perseverancia hasta el final. Viene lo que dice Jesucristo en el Evangelio de hoy. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Es seria esta advertencia del Señor. A la hora que menos pensemos, vendrá Jesucristo, bien porque nos llegue el día de nuestra muerte, bien porque Él mismo venga en gloria a juzgar a vivos y muertos. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida en la tierra como si fuera el último día de nuestra vida. Es la recomendación de ese gran santo de la Iglesia, San Francisco de Sales. En el Evangelio, además de las advertencias mencionadas, el Señor nos propone una parábola relativa a ese requerimiento de perseverancia y de preparación constante que debemos tener. Nos habla de dos administradores, uno honesto y diligente y otro descuidado y desleal. Nos dice que será dichoso aquel a quien el jefe lo encuentre cumpliendo su deber. Pero el otro, el incumplido, el parrandero e irresponsable, recibirá muchos azotes, porque conociendo la voluntad de su amo, no la cumplió. Y luego Jesucristo hace la salvedad con respecto de aquellos que sin conocer la voluntad de su amo, hacen algo digno de castigo, y nos informa que esos también recibirán azotes, pero serán pocos. ¿Qué significa esto? Jesús está refiriéndose al conocimiento que podemos tener los seres humanos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Los que no saben lo que es la voluntad de Dios, lo que es la ley de Dios, ¿por qué serán castigados también? Nos dicen que recibirán poco castigo, pero también serán castigados. Veamos. Todo hombre o mujer sabe por su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, lo que llamamos conciencia es la conexión que hay entre la ley de Dios y nuestros actos. Y esa ley de Dios está inscrita en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que se llama ley natura o la ley natural. La conciencia es entonces la aplicación de esa ley natural que Dios ha inscrito en el corazón humano a los pensamientos, palabras y obras que realicemos los seres humanos. Ahora bien, el hecho de que tengamos una conciencia no hace que esa conciencia sea necesariamente correcta. Es un error pensar así. Podemos tener una conciencia correcta o podemos tener una conciencia equivocada. Miremos actualmente nuestro mundo. ¿Cómo está nuestra conciencia? Aprobamos el aborto. Por ley natural sabemos que eso está mal. Pero hay conciencias de aquellas personas que votan a favor porque piensan que ellos votan bien. Es una conciencia equivocada. Miremos otro ejemplo. La conciencia equivocada es aquella que considera que es permitido robar o fornicar. Como la conciencia nuestra se va formando por demasiadas informaciones contrapuestas, desde una propaganda en televisión inmoral o una noticia mal interpretada, hasta por una encíclica del Papa, es fácil ver cómo nuestra conciencia es capaz de errar. Todo esto parece decir que nuestra conciencia no siempre es infalible. El caso que menciona Jesús en el Evangelio de hoy podría ser el de una conciencia que sin llegar a ser totalmente errónea, podría ser catalogada como una conciencia laxa. Este tipo de conciencia es aquella que es permisiva, que juzga no tan ilícito lo que es ilícito o como leve lo que es grave. Y casos se ven actualmente. Podemos mirar la conciencia laxa en todo momento de nuestra vida en pleno siglo XXI. ¿Y cómo puede llegarse a esto? Pues la persona comienza por permitirse faltas no muy graves, con lo cual van haciendo que su conciencia se haga algo insensible a ciertos pecados. También puede ser que lleve una vida muy mundana, frívola y sensual, o que haya descuidado la oración y los sacramentos. La lujuria, por ejemplo, es un gran oscurecedor de la recta conciencia. De allí que toda persona tenga la obligación de formar una conciencia recta que esté de acuerdo a la verdad y a la ley divina, y no dejar que su conciencia se haga laxa o se desvíe completamente hacia el error. ¿Y cómo lograr esto? Haciendo todo lo contrario a lo que son causas de una conciencia laxa. Evitar la mundaneidad, la frivolidad, la sensualidad. Evitar la lujuria. Orar con perseverancia y llevar una vida sacramental frecuente. Como mínimo la misa de los domingos, pero no limitarnos a ese requerimiento. Hay ejercicios que también podemos hacer para fortalecer nuestra voluntad. El control de uno mismo. Si usted es una persona que le gusta mucho los dulces, por ejemplo, hay que controlar. No hay que darle gusto al cuerpo de todo lo que pide. De esta forma, vamos fortaleciendo nuestra voluntad. No porque la moda dice que la mujer debe vestirse ligeramente, debo estar de acuerdo con ello. Ahí no tengo clara una conciencia de lo que está bien y está mal. Porque no tengo claro qué significa el cuerpo del ser humano, el cuerpo de la mujer. No sabemos lo que significa que es la casa del Espíritu Santo. Y así tendríamos muchos ejemplos de cómo nuestra conciencia se hace laxa. Concluye Jesús diciéndonos en este Evangelio que al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto es muy justo y muy lógico, y no hay que tener temor a las exigencias que nos vienen con las muchas gracias que nos da el Señor cuando comenzamos a ponerlo a Él en primer lugar, cuando comenzamos a acumular tesoros que no se acaban para el cielo, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Cuando verdaderamente nos dedicamos a las cosas de Dios, a los tesoros para el cielo, Dios nos regala muchas más cosas. Y ciertamente nos exigirá según todas esas cosas que nos ha dado. Pero, ¿qué importa que nos exija? Es como el alumno bien preparado en una materia, a quien no le importa que lo interroguen en cosas difíciles, pues está bien preparado. La primera lectura del libro de la sabiduría nos habla también de la fe. Nos presenta la noche de la liberación del pueblo elegido, cautivo en Egipto. Los egipcios no creyeron la palabra de Dios y, tal como había anunciado Yahvé a través de Moisés, vieron morir a todos sus primogénitos. En cambio, los hebreos, que sí creyeron en Dios, fueron preservados de esta amenaza y pudieron salir en libertad hacia el desierto, donde Yahvé los guiaba para establecer su alianza con ellos, el pueblo elegido. Sabemos que no siempre ese pueblo suyo le creyó y le fue fiel a Dios, pero toda la historia de Israel en el desierto es una historia basada en la fe o falta de fe de un pueblo en Yahvé, su Dios. En la segunda lectura se desarrolla el tema de la fe en varios momentos del pueblo elegido, desde Abraham hasta Isaac, hijo de este. Y este recuento nos debe llevar a que en los momentos de duda y de exigencias imitemos esa fe de Abraham. No en vano Abraham es considerado nuestro padre en la fe, porque creyó esperando con toda esperanza, Romanos 4:18, y en confianza absoluta en Dios, sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Y cuando Dios lo puso a prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, con el cual se debía cumplir la promesa que Dios mismo le había hecho, una inmensísima descendencia que llevaría su nombre y que sería también grande como las estrellas del cielo. A Abraham no le importó lo que Dios le estaba pidiendo. Simplemente confió en que Dios se lo pedía. Simplemente confió en que si Dios se lo pedía, él sabría lo que iba a hacer. Así debe ser nuestra fe, confiada, tan confiada como la de Abraham, quien confiaba hasta en que Dios podía cambiar su plan, podría revertir su promesa. Ahora bien, con el Salmo 32, celebramos lo que Dios hace con su pueblo escogido, con nosotros y su iglesia, con cada uno de nosotros. Somos dichosos porque Él nos eligió y confiamos en que cuida a los que confían en su voluntad, en su bondad. Aunque haya épocas de hambre, no importa. El Señor nos salva de la muerte, pues en Él está nuestra esperanza. Si confiamos en Él, nada importa. Antes de concluir este momento de reflexión, hablemos del mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Hablemos de la espera en dos enfoques: la espera histórica y la espera metahistórica. En la espera histórica podemos decir que Dios es un Dios fiel y sus promesas se cumplen, pero en cuanto a promesas, no se ven en el inmediato presente, sino que se esperan para el futuro. Podemos pues decir que la historia de la salvación es la historia de las esperanzas y de la espera de los judíos y de los cristianos. Prototipo de esperanza es Abraham, como resalta la carta a los Hebreos. Primero vive en la esperanza y espera de un hijo. Y Dios le cumple dándole a Isaac a pesar de la edad avanzada y de la esterilidad de Sara, su mujer. Luego, en la espera y esperanza de una tierra y de una descendencia numerosa, Dios cumplirá, pero no durante la existencia terrena de Abraham. De este modo, en Abraham se inaugura la cadena de las esperanzas y de la espera de los patriarcas y del pueblo de Israel. Después de varios siglos, en el siglo 13 a.C., Dios cumplió la promesa de la tierra con Josué. Muchos siglos después, con Jesucristo, Dios cumplirá la promesa de la descendencia, ya que solo en Jesús serán benditos todos los pueblos de la tierra. En el libro de la Sabiduría se menciona otra promesa de Dios, la liberación de la esclavitud. Aquella noche fue preanunciada a nuestros padres. También esta promesa Dios la cumplió de modo glorioso y potente, en aquella famosa noche en que los egipcios quedaron en tinieblas, mientras a los israelitas les precedía una columna de fuego que iluminaba su camino, aquella noche que para los egipcios fue trágica por la muerte de todos los primogénitos, mientras que para los israelitas fue noche de liberación y de alegría. Dios no solo cumple su promesa, sino que vence el mal y con amor atrae y llama hacia sí a los elegidos. No es solo un Dios fiel, sino además un Padre amante. ¿Y qué podemos decir de la espera metahistórica? En la carta a los Hebreos se presenta a los patriarcas y a las grandes figuras del pueblo de Israel buscando una patria. El autor de la carta interpreta esta búsqueda no en sentido histórico, sino metahistórico. Aspiran a una patria mejor, es decir, a la patria celeste. El mismo Dios que fue fiel cumpliendo sus promesas en la historia, será fiel en el más allá de la historia. De esta espera y esperanza metahistóricas nos habla sobre todo el Evangelio, mediante la imagen del patrón a quien los siervos deben esperar hasta que llegue para abrirle la puerta apenas toque. Desde el nacer, todo hombre, en alguna manera, está a la espera de su Señor. Los cristianos hemos de esperar sin miedo, con gozo, porque el Padre se ha complacido en darnos el reino, y Dios, nuestro Padre, no dejará de cumplir. Hemos de esperar en actitud de disponibilidad para cualquier momento, con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Igualmente, la espera de ser vigilante, porque el Señor llegará como un ladrón cuando menos se piensa. La mejor manera de esperar es seguramente haciendo el bien a todos y llevando una conducta digna. El abusar del propio poder, golpeando a los criados y criadas, comiendo y bebiendo hasta emborracharse, es un modo inapropiado de esperar al Señor. Y por eso nos dice el Evangelio, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. El más allá y el juicio de Dios que implica esta realidad nos puede resultar misterioso, inaccesible a nuestra inteligencia, pero no es algo marginal de la fe cristiana, sino algo constitutivo de su credo. Espero la resurrección de los muertos y la gloria del mundo futuro. Vivimos de esperanza, pero toda la historia de la salvación nos ha mostrado, siglo a siglo, que la esperanza puesta en Dios no defrauda. Y aquí es bueno aclarar un concepto erróneo que se tiene del cristiano. El cristiano no es un utópico, un soñador desconectado del presente con su realidad contante y sonante. El cristianismo vive el realismo del presente, con las pequeñas tareas de cada día, con los pequeños o grandes proyectos, con las luchas por la vida y la supervivencia de tantos hombres, con la crónica negra de los periódicos o de la televisión, con las pequeñas sorpresas que de vez en cuando llaman a la puerta. En realidad la vida se vive en presente o no se vive. El presente es lo único a nuestra disposición, porque el pasado ya se esfumó y el futuro carece todavía de consistencia propia. El presente es la tierra que piso, la familia en la que vivo, la novia a la que amo, la madre enferma, el hijo travieso, la oficina en la que trabajo, la parroquia por la que paso a diario, el análisis de sangre o el coche nuevo que acabo de comprar. Nuestra mirada ha de estar puesta en ese presente, no evadirnos de él, asumirlo con toda su realidad, sea triste o sea agradable. No hemos de tener miedo al presente, hemos de mirarle de frente, con hombría. Pero el presente no existe encerrado en su propia concha. Por su misma naturaleza está abierto al futuro que paso a paso inexorablemente se convierte en presente. Ese futuro no puede olvidarse en el vivir cotidiano del momento. De ahí que hayamos de mirar el presente con ojos lejanos. El futuro es el horizonte del presente, es la esperanza. El presente hermético fenece con su propio instante. El presente abierto ve ya la espiga dorada en las semillas abiertas arrojadas en la tierra. El presente hermético pretende eternizar la brizna de la felicidad efímera que se marchita entre sus manos y al no lograrlo se derrumba en catástrofe. El presente abierto y cristiano lanza su mirada hacia adelante, cada vez más y más hasta hacerla entrar en la morada misma de Dios. Que tus ojos iluminen la realidad presente con el fulgor que ha captado mirando el futuro. Ahora bien, el futuro de cada hombre, con todo su espesor, es imprevisible. El meteorólogo puede prever el tiempo para mañana, aunque con riesgo de equivocarse. El economista puede prever la inflación en el país durante cualquier mes, con mayor o menor aproximación, pero la historia del hombre es imposible de prever, porque es una historia de libertad. Libertad del hombre y sobre todo libertad de Dios. ¿Quién puede saber lo que harán los hombres el día de mañana? ¿Quién puede prever los designios de Dios para el futuro inmediato o remoto? La imprevisibilidad del futuro reclama vigilancia. El hombre prudente, sensato, no considera la actitud vigilante algo simplemente posible, una entre otras muchas opciones. La vigilancia es la mejor opción. Vigilar para que el futuro no nos coja desprevenidos. Vigilar para ser capaces de dominar los acontecimientos en lugar de ser dominados por ellos. Vigilar para no perder jamás la paz, ni siquiera ante el desencadenamiento más tremendo de pruebas y experiencias adversas. En realidad, quien vigila ya ha mirado en los ojos al futuro y está preparado para afrontarlo con garbo y decisión. Vigilar para descubrir la escritura de Dios en las páginas de la historia. Vigilar para saber descubrir la acción del Espíritu en nuestro interior, en el interior de los hombres, en el tuyo y en el mío. Vigilar para terminar con un happy end la última página del libro de la vida, de tu vida, de mi vida. Vigilar para mantener íntegras la fe, la esperanza y la caridad cuando Él venga. La vigilancia no es opcional, es una necesidad vital. Esta reflexión anterior nos lleva a profundizar en este concepto de preparación, en esta frase, estad preparados. Esta es una cuestión importante, puesto que a veces tendemos a relegar a Dios al mundo de las ideas que poco tienen que ver con la vida. ¡Qué error! ¿Cuál es el papel que desempeña Jesús en nuestra vida, en el transcurrir de nuestro tiempo, en la espera del futuro? Jesús se dirige a sus discípulos para infundirles ánimo. Se encuentran en medio de un mundo que sigue otros programas que predica una doctrina bien diferente al Evangelio. Son una insignificante minoría dispersa entre la gran masa. Pero además son una minoría amenazada por los poderes de este mundo que no están dispuestos a ser criticados. Son un pequeño rebaño expuesto al ataque de los lobos. ¿Cómo levantar la cabeza en condiciones tan adversas? No temas, nos dice el Señor, pequeño rebaño mío, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Jesús trata de animar a sus discípulos, haciéndoles caer en cuenta que en modo alguno son unos desgraciados, dignos de lástima. Todo lo contrario, ellos son los preferidos de Dios, objeto de su amor. Tú y yo somos preferidos de Dios. Si el mundo no quiere parte con ellos, con nosotros, si incluso nos marginan y nos persiguen, Dios está con nosotros. Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Y no lo promete para el futuro, sino que lo considera ya dado. Siguiendo a Jesús, los discípulos gozan ya del reino de Dios que Él anuncia y al que nos invita a entrar. Después de tantos siglos, los discípulos de Jesús vamos quedando en minoría. Sobre todo en Europa, la patria del cristianismo se está convirtiendo de nuevo en la patria del paganismo. Miremos por un segundo lo que está sucediendo en España, en Francia y en tantos países. El Dios verdadero, el que nos reveló Jesús, está siendo sustituido por los ídolos. En la Europa secularizada solo hay sitio para las tres grandes pasiones que dominan el corazón del hombre cuando se aleja de Dios: el poder, el dinero y el sexo. En medio de esta corriente que arrastra al mundo, los discípulos tenemos que volver a escuchar la palabra reconfortante del Señor. No temas, pequeño rebaño. No hay razón para el temor, sabiendo que somos objeto del amor del Padre, que nos ha dado parte en el reino de su Hijo amado. Quien tiene que temer es el que ha entregado su corazón a los ídolos, porque los ídolos no pueden salvar, pues prometen lo que no pueden dar. En cambio, los discípulos estamos en manos de Dios, bajo su protección amorosa, pues Dios es vuestro Padre. Nada ni nadie podrá arrebatarnos esta confianza. Después de invitarnos a desterrar el temor de nuestras vidas, Jesús nos exhorta a ser consecuentes. No tenemos miedo, pero no por eso vamos a echarnos a dormir mientras las tinieblas del paganismo avanzan a nuestro alrededor. La seducción de las fuerzas del mal es tan grande, el poder de los ídolos es tan fuerte que puede arrastrarnos sin darnos cuenta. Y de hecho, muchos son arrastrados cada día. Como la gente se comporta sin contar para nada con el Evangelio, como la propaganda dice que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, los discípulos corremos el riesgo de ser engullidos por la corriente y pensar y comportarnos como los demás, es decir, según los criterios del mundo. Por eso Jesús nos invita a la vigilancia. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Jesús usa varias veces en el Evangelio el símbolo de la lámpara encendida a la espera del esposo. Hay que esperar la llegada del Señor con la lámpara encendida, es decir, con la fe viva, con la esperanza activa y con la caridad operante. Si vivimos según este programa, venga la hora que viniere el esposo, a la hora que menos pensemos, nos encontrará bien dispuestos para el encuentro definitivo. Y a los que encuentre así los llama dichosos Jesús, pues os aseguro que el Señor mismo los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Si antes les había reconfortado con el don del reino que el Padre les ha dado, ahora el premio de los fieles será nada menos que ser servidos por el Señor en la mesa del reino. ¿Cómo podremos los discípulos mantenernos a la altura de las circunstancias, siendo un pequeño rebaño amenazado? No hay otro camino que el de la fe. ¿Cómo mantener viva la esperanza del reino en un mundo que no admite más que el reino de este mundo? Solo a través de la fe. Porque como dice el autor de la carta a los Hebreos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe nos da la seguridad en medio de los avatares de la vida. La fe nos infunde confianza cuando parece que todo se derrumba. Es la fuerza que nos impulsa a caminar sin desanimarnos en las dificultades. Es la luz que ilumina el camino oscuro de esta vida. La fe de Abraham es un ejemplo de confianza ciega en Dios que no defrauda. Y lo mismo su esposa Sara y todos los justos del Antiguo Testamento que recuerda en este capítulo la carta a los Hebreos. ¿Cómo mantener las lámparas encendidas? ¿Cómo avivar constantemente la llama de la fe? ¿Cómo vivir confiados en un mundo que se aleja de Dios? Bebiendo de la fuente de agua viva que es la Eucaristía Dominical. Aquí el Señor nos anima con su palabra y nos alimenta con su propia persona, con el don de su cuerpo y de su sangre, entregados por nosotros como prenda y anticipo del reino que vuestro Padre ha tenido a bien daros. Señor, en el suatempio, asiso nella sua gloria, y lembine... Roguémosle al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de poner totalmente nuestra confianza en Él, para que al final seamos bienaventurados eternamente por haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en práctica. Amén. Feliz domingo para todos. Santo, Santo, el Señor es...